Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Friko Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los invitamos a repasar los principales temas del día.
Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Debate en Perú.
El gobierno responderá a la decisión del Congreso de bloquear el adelanto de elecciones impulsado por el presidente Martín Vizcarra.
Vota Afganistán.
El país asiático se prepara para las elecciones del próximo sábado bajo un clima de violencia.
Apoyo a Cuba.
Rusia calificó las sanciones de Estados Unidos a Raúl Castro como absurdas.
Salida confirmada.
Irán liberó el buque petrolero con bandera británica Stena Impero.
Un grito global.
Este viernes y el sábado se conmemora el Día Internacional por el Aborto Legal.
Acercamiento con Moscú.
Se realizó en Argentina un seminario sobre la relación entre Rusia y el país sudamericano.
Hasta aquí los títulos, ahora desarrollamos noticias.
Noticias.
Nuevo round.
El gobierno de Perú responderá a la decisión del Congreso de bloquear el adelanto de elecciones impulsado por el presidente Martín Vizcarra.
La advertencia es consecuencia de la aprobación en la Comisión de Constitución, con 15 votos a favor y uno en contra, de archivar dicho proyecto.
El primer ministro peruano, Salvador del Solar, aseguró que el gobierno reaccionará ante la negativa de los legisladores.
Hizo además un llamado a la ciudadanía a no permitir que sus derechos sean pisoteados una vez más por el Congreso.
En órbita conversó sobre este tema con el analista político Jorge Aragón, investigador del Instituto de Estudios Peruanos.
Obviamente no había un plan B, porque, digamos, esto se resuelve ayer. Ayer ha habido una reunión del Consejo de Ministros con el presidente que ha durado, creo, varias horas. Hoy día siguen reunidos varias horas. Se anuncia un mensaje presidencial, pero todo parece indicar que como plan B pensado en caso de que finalmente no se aprobara el adelanto de elecciones, no existía. O sea, si no se explica por qué nos demoramos tanto en escuchar cuál es la propuesta del Ejecutivo. Nos han dicho ayer que no se van a quedar de brazos cruzados, pero en concreto no hay ningún planteamiento. Se hablan de varios escenarios, ¿no? De varios, pero todos son inciertos y todos son complicados. Entonces, la verdad que estamos algo así como en vilo, esperando qué cosa es lo que decide finalmente el gobierno.
En agosto, Vizcarra envió la iniciativa al Parlamento para que se acorten los mandatos presidenciales y congresales en un año mediante el adelanto de elecciones generales.
Los actuales mandatos del presidente y el Congreso empezaron en julio de 2016 y deberían culminar en julio de 2021.
El proyecto proponía celebrar elecciones en abril de 2020 para que en julio de ese año nuevos representantes asuman por un periodo regular de 5 años.
El objetivo era superar el bloqueo institucional sobre los dos poderes.
Venimos hace varios meses, digamos, si no años, de una tensión y un conflicto muy fuerte entre el Congreso y su mayoría y el Ejecutivo. Lo de ayer es algo así como una especie de una batalla donde por ahora ha ganado la oposición, porque lo que ha hecho es legal. Es decir, no tenía por qué haber aprobado el adelanto de elecciones. Lo ha hecho con las formas de siempre, ¿no es cierto? Imponiendo la mayoría, no respetando los tiempos, todo, pero en términos de la legalidad de la acción, es legal. Eso lo pone al gobierno en una situación muy complicada porque no queda claro qué puede hacer. Es decir, en este minuto ha quedado derrotado. Y no parece en el escenario una salida, más que momentáneamente en esta tensión pareciera haber salido victoriosa la mayoría congresal.
Vizcarra carece de un bloque legislativo propio en el Congreso, donde la bancada mayoritaria del opositor Fuerza Popular bloquea las iniciativas del Ejecutivo.
Esta mayoría fujimorista y sus aliados lo que ha hecho no solamente es dificultar el accionar del gobierno, sino que ha tratado de empujar una agenda muy particular y en muchos momentos una agenda que claramente no tiene voluntad de proteger la lucha contra la corrupción. El día lunes quiere esta misma mayoría elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, o sea, en una acción que de alguna manera les daría, digamos, por los próximos 10 años o quién sabe, una ventaja a nivel de la instancia que define qué cosa es constitucional. O sea, aquí hay lo que ha habido es una ofensiva por ahora bastante exitosa de esta oposición congresal.
Era el analista político Jorge Aragón, investigador del Instituto de Estudios Peruanos.
Amenaza a la democracia.
Afganistán se prepara para las elecciones del próximo sábado bajo un clima de violencia.
Las autoridades desplegaron 72.000 efectivos de la policía, del ejército y de las agencias de seguridad.
La medida es para garantizar la seguridad a los votantes y contra amenazas potenciales en estos días previos a la jornada electoral.
Otros 30.000 miembros de las fuerzas de seguridad adicionales se mantendrán a la espera para responder ante posibles ataques.
Más de 9 millones de afganos, un 34% de ellos mujeres, se registraron para votar en unos comicios presidenciales a los que se presentan 18 candidatos.
El presidente Ashraf Ghani, que busca la reelección, lidera los sondeos previos.
Otros candidatos favoritos son el jefe del ejecutivo, Abdullah Abdullah, y el militar insurgente, Gulbuddin Jetmadjar.
Del total de centros de votación hay 675 gravemente amenazados por posibles atentados y 907 en riesgo bajo.
El Talibán controla o tiene influencia en 50 de los 407 distritos donde vive un 10% de los habitantes del país asiático.
El movimiento insurgente define al gobierno marioneta de Occidente y prometió boicotear las elecciones por considerarlas una conspiración estadounidense.
La semana pasada, la milicia realizó un atentado a un mitin electoral del presidente Ghani en la provincia norteña de Parwan, que dejó al menos 26 muertos y 35 heridos.
Al menos 150 personas han muerto en ataques llevados a cabo en las últimas semanas.
En lo que va del año, más de 1.300 personas murieron y casi 2.500 resultaron heridas, fruto de la violencia interna en el país.
Sin sentido.
Rusia catalogó las sanciones de Estados Unidos a Raúl Castro como absurdas.
Este paso muestra la impotencia de la Casa Blanca para quebrantar la voluntad del pueblo de Cuba, dijo el director del Departamento Latinoamericano de la Cancillería, Alexander Shetinin.
Washington anunció sanciones al expresidente cubano y primer secretario general del Partido Comunista de ese país por supuestas violaciones a los derechos humanos y corrupción.
Además, lo responsabiliza de apoyar al presidente venezolano Nicolás Maduro a través de violencia, represión e intimidación, según el texto del Departamento de Estado.
La medida implica la prohibición de ingreso de Castro a Estados Unidos y la confiscación de activos en ese país.
El politólogo cubano Arturo López Levy señaló a Sputnik que se trata de un acto simbólico incordial.
El objetivo me parece que es mandar señales a la gradería de extrema derecha en Miami y a los grupos, sobre todo de cubanos y venezolanos, que insisten en que Estados Unidos se exprese de su lado en la decisión de presionar a los gobiernos de Cuba y Venezuela para provocar un desenlace de cambio de gobierno en Caracas o en Cuba, de ser posible en los dos. Esto es contrastante porque se refiere a negar visas y confiscar activos, pero es difícil pensar que la familia de Raúl Castro vaya a tener activos en los Estados Unidos.
López Levy profundizó en el impacto que, en teoría, podrían tener este tipo de acciones.
En algunos sectores estudiosos del tema de sanciones, se dice que el valor simbólico de la sanción se alcanza con una sanción como esta, pero no se paga el costo de exponer a la población del país a hambrunas, limitantes del acceso a alimentos, medicinas, tecnología. Es lo que se dice de este tipo de sanciones. Pero eso no es aplicable en el caso cubano, porque ya todas esas sanciones de tipo abarcadora, que no distinguen entre dirigentes y dirigidos, ya están en lugar. Entonces, más que todo eso, esto yo creo que es como sumar una nueva raya, una nueva medida más al aparato de sanciones que no va a tener mucho efecto práctico.
Los cuatro hijos del exmandatario, Alejandro, Débora, Mariela y Nilsa Castro Espín, también fueron incluidos en las sanciones.
Por su trabajo como directora del Centro de Salud Sexual y defensora de los derechos de la comunidad LGBTQ, Mariela es la que más ha viajado al país norteamericano.
Y es una de las figuras más criticadas por la comunidad de cubanos en Miami, por lo que esta nueva sanción complace en gran medida las demandas de esa población.
La administración Trump está subestimando la lógica de rabia y frustración que existe en algunos sectores de la comunidad cubanoamericana y está alimentando un Frankenstein. Este tipo de acciones y la retórica que las acompaña es dar carne roja a una muchedumbre insaciable en el tema de Cuba y de Venezuela. Y le está creando, lamentablemente, la administración Trump le está creando una expectativa de un curso hostil hacia esos dos países que nada que haga lo puede satisfacer.
Escuchábamos al politólogo cubano Arturo López Levy.
Regreso al mar.
Irán liberó al buque petrolero con bandera británica Stena Impero.
Su propietaria, la naviera sueca Stena Bulk, también confirmó la salida.
Tras abandonar el país persa, el barco viajó a Emiratos Árabes para que la tripulación reciba revisiones médicas.
El 19 de julio, Teherán informó su detención en el estrecho de Hormuz por una supuesta violación de normas internacionales.
El parlamento iraní comunicó que el Stena Impero fue apresado en respuesta por la retención del buque iraní Grace One, retenido a principios de julio en Gibraltar.
Reino Unido lo detuvo bajo sospecha de que transportaba petróleo a Siria en violación de las sanciones de la Unión Europea.
El barco Grace One fue liberado en agosto.
A bordo del Stena Impero había 23 tripulantes, entre ellos 3 ciudadanos rusos y otros de la India, Letonia y Filipinas.
7 marineros fueron liberados a principios de septiembre, tras lo cual quedó a bordo la dotación necesaria para que el buque pudiera navegar después de liberado.
Acción Global.
Se conmemora el Día Internacional por el Aborto Legal.
Entre este viernes 27 y el sábado 28, la campaña se extenderá por distintos países.
Esta fecha de reivindicación nació en Argentina, en la localidad de San Bernardo, en 1990.
En aquel encuentro se acordó declarar un Día Internacional para reclamar por acciones en favor del derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
Este viernes 27 hubo en el país sudamericano una manifestación masiva frente al Congreso de Buenos Aires, seguida de un pañuelazo.
También hubo marchas en otras provincias argentinas con carpas, talleres y actividades de concientización sobre el tema.
Este sábado 28 se celebra el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina y del Caribe.
El reclamo es a nivel mundial, con concentraciones en Colombia, Bolivia, Ecuador, España y Holanda y en 19 ciudades de México.
La protesta será en las redes sociales con la etiqueta principal Grito Global por Aborto Seguro.
Esta semana hubo logros importantes sobre el reclamo a nivel mundial.
En México, Oaxaca se convirtió en el segundo estado en aprobar la despenalización del aborto dentro de las primeras 12 semanas de gestación, sumándose a la capital, Ciudad de México.
Más de 9.000 mujeres se someten a abortos clandestinos en Oaxaca cada año y unas 20 mujeres fueron encarceladas por ello desde 2016.
En tanto, en toda Australia el aborto es legal luego de ser despenalizado en Nueva Gales del Sur, el estado más poblado del país y el único en el que aún estaba prohibido.
Buenos vínculos.
Para Estados Unidos, la presencia de Rusia y China en América Latina es una amenaza que tiene aristas fundamentales de competencia económica.
Así lo dijo en Sputnik Sebastián Vigliero, del Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI.
Vigliero participó este jueves 26 del seminario sobre la relación entre la Federación Rusa y el país sudamericano organizado por el CARI.
Lo ven desde una amenaza que tiene aristas fundamentalmente económicas, yo te diría de competencia económica. En el caso de Rusia tiene algún componente también geopolítico. Si vos miras América Central, el hecho de apoyar a Cuba, el hecho de apoyar a Nicaragua, el hecho de estar apoyando al régimen de Maduro, desde la visión, si querés, más de la defensa o militar por parte de los Estados Unidos, tienen alguna idea de esta suerte de juego de la geopolítica y tratar de establecer algún estado de tipo tapón frente a lo que sería el exceso de poder de los Estados Unidos. Yo me animaría más que nada a entender una visión particular que tienen los Estados Unidos y los intereses, si querés, económicos también que tiene Rusia, que pueden ser traducidos en geopolíticos como una suerte de, bueno, nosotros también tenemos aliados y tenemos presencia en la región.
La inversión extranjera directa de Moscú en la región todavía es incipiente y está focalizada en proyectos de infraestructura ferroviaria y energía, destacó el analista.
En tanto, China ya está posicionada como un competidor directo de Estados Unidos.
Cuando vos hablas de inversión extranjera directa de China, es una topadora. Lo que es la presencia en la región es mucho dinero, lo que son los proyectos de infraestructura, lo que son los proyectos financieros, la presencia de bancos para financiar proyectos de parte de China es grande. Y ahí vas a tener un caso testigo, el tema Argentina, es una incertidumbre. Si Argentina se va a recostar más en China, ¿qué aristas tiene y cómo repercute esto con el tema de los Estados Unidos?
En su discurso de apertura, el embajador de la Federación de Rusia, Dmitry Fiokstitov, destacó las potencialidades para profundizar el intercambio comercial con Argentina.
Alberto Huschenreuter, doctor en Relaciones Internacionales y otro de los expositores del seminario, también se refirió a estas posibilidades ante un cambio de gobierno en el país sudamericano.
Frente a las perspectivas de un nuevo gobierno en Argentina, eventualmente un nuevo gobierno, yo pensaría que podrían ampliarse los vínculos entre Argentina y China y también entre Argentina y Rusia. Como dijo el embajador hoy, hay muchas ventanas de oportunidades en materia comercial entre los dos países. El comercio entre Argentina y Rusia es bajo, muy bajo. No debe superar los 800 millones de dólares y el objetivo es llevarlo a 5.000 millones de dólares. Hay muchos segmentos donde se podría incrementar esta relación.
Consultado por Sputnik sobre eventuales presiones de Estados Unidos, manifestó lo siguiente.
Yo creo que podrían existir presiones de Estados Unidos si el eventual próximo gobierno de Argentina tiene una política exterior que busque incrementar la relación con China y con Rusia. En este sentido, yo diría que tendríamos más presión, quizás esa presión implique cerrar algunos grifos en el segmento de las finanzas, pero va a estar muy vinculado a las decisiones que toma el próximo gobierno.
Actualmente el volumen de comercio entre China y Latinoamérica supera los 300.000 millones de dólares, mientras que con Rusia es cercano a los 20.000 millones de dólares. Hasta aquí En Órbita.
Escúchenos todos los días en directo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.